Bienvenidos, estimados oyentes, a una de las emisiones de Radio Praga. A continuación, Andrea Fajkusová les ofrece el boletín de noticias. El presidente del gobierno checo, Vladimír Špidla, exhortó oficialmente a los tres ministros de la Unión de la Libertad a presentar su dimisión. De esta forma reacciona al hecho de que este partido no logró convencer a su expresidenta Anna Marvanová a que renunciara a su puesto de diputada. Marvanová votó en la sesión del Parlamento del viernes pasado en contra de la reforma tributaria proyectada por el gobierno, lo que provocó su reprobación. Los socialdemócratas consideran la postura de Marvanová como una violación al pacto de coalición gubernamental. Según el presidente de la Unión de la Libertad, Ivan Pilip, la decisión del Partido Socialdemócrata requiere nuevas negociaciones sobre la coalición, integrada además por el democristiano Partido Popular. El presidente de la República, Václav Havel, se reunirá con los presidentes de los partidos gubernamentales esta tarde. El ingreso de la República Checa en la Unión Europea y el futuro de este organismo fueron los temas principales de las conversaciones que mantuvo el primer ministro checo, Vladimír Špidla, con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Emilio Gabalio. El jefe de los sindicalistas europeos ejerce el cargo de observador en la Convención de la Unión Europea. Gabalio manifestó su deseo de que los candidatos presenten con más eficiencia sus posturas en la Convención Europea. Gabalio invitó al primer ministro checo a la reunión de la Confederación Europea de Sindicatos a celebrarse en mayo. La República Checa será el primer país candidato que participará en ese evento. Ante el Tribunal Municipal de Praga fue iniciado este lunes un proceso contra dos altos personeros del antiguo régimen comunista. Miloš Jakeš, de 80 años, y Josef Lenart, de 79 años, están acusados de traición a la patria en relación con la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia en agosto de 1968. Según el fiscal general, los inculpados intentaron legalizar la invasión mediante un gobierno obrero campesino que debía sustituir al gobierno legal. La organización ecológica Greenpeace en la República Checa presentó una acusación contra el Fondo del Patrimonio Nacional. De esta manera quiere conseguir el acceso a los datos sobre contratos y licitaciones públicas referentes a la liquidación de edificios contaminados por dioxinas y mercurio por la empresa química Spolana de Neratovice en Bohemia Central. Durante las inundaciones de agosto fue anegado casi todo el recinto de Spolana. De la planta se escaparon considerables cantidades de sustancias tóxicas y cancerígenas. La avería del avión del ejército checo TU-154, que tuvo que aterrizar de emergencia el sábado pasado en la ciudad francesa de Lyon, complicó el traslado del segundo batallón checo-eslovaco a Kosovo. Los soldados, que sustituirán en Kosovo a sus colegas del primer batallón checo-eslovaco, se vieron obligados a trasladarse en aviones más pequeños. La tarea de los efectivos checos y eslovacos de las Fuerzas Internacionales de Paz de KFOR consiste en proteger la frontera entre Kosovo y Serbia. Los soldados asegurarán asimismo el transcurso de las próximas elecciones locales. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Desde una Praga ya otoñal con temperaturas alrededor de los 15 grados y escasos rayos de sol, les saluda cordialmente estimados oyentes Jana Ondráková, invitándoles a la escucha de la presente emisión de Radio Praga. El primer ministro checo ha solicitado la renuncia de los tres ministros de la Unión de la Libertad. Los partidos políticos comienzan a buscar candidatos al cargo de presidente de la República. Y al barrio praguense Karlín, gravemente denegado por las inundaciones, regresa la vida. Estos son los temas que podrán escuchar hoy, además del resumen de la prensa nacional y los espacios Flash Deportivo y Contacto. En espera de que pasen con nosotros un rato ameno, les deseo, estimados oyentes, una agradable audición. La República Checa podría tener nuevamente un gobierno minoritario. El gobierno no logró que el Parlamento aprobara una reforma tributaria encaminada a paliar los daños por las inundaciones debido al voto en contra de la diputada Anna Marvanová de la Unión de la Libertad. Más con Elena Horálková.
El primer ministro Vladimir Špidla calificó el gesto de la diputada de violación del acuerdo de coalición y le exhortó a dimitir. Hanna Marvanová se negó a aceptar el emplazamiento de Špidla argumentando que no había cometido ningún acto deshonesto que la obligue a abandonar su cargo. La Unión de la Libertad tiene ahora la posibilidad teórica de permanecer en el gobierno, pero bajo la condición de que 10 miembros de su facción parlamentaria acepten el compromiso de votar, al tratarse de leyes fundamentales, a favor de la posición gubernamental. El primer ministro Vladimír Špidla admitió que existen numerosas opciones para superar la crisis.
Základní úvaha je o tom, jak co nejrychleji stabilizovat vládu.
Resulta indispensable estabilizar cuanto antes el gobierno. Estamos conscientes de que, en vista de la complicada situación después de las inundaciones, no podemos darnos el lujo de vacilar demasiado. Estamos considerando todas las posibilidades, pero la situación no es fácil.
Todo parece indicar que la coalición gubernamental compuesta por socialdemócratas, democristianos y liberales está seriamente amenazada. El gobierno socialdemócrata no siempre cuenta con el respaldo de sus socios de coalición y no puede arriesgarse a perder el voto de más que dispone en el Parlamento. Según advirtieron varios politólogos después de los comicios, se trata de una mayoría bastante frágil. Además de la crisis, al gobierno le espera resolver la cuestión de dónde sacará los recursos necesarios para salvar los daños causados por las inundaciones.
A principios del año próximo termina el mandato del presidente de la República, Václav Havel, y los partidos políticos empiezan ya a buscar a quien lo sustituirá. La gubernamental socialdemocracia decidió convocar una consulta pública sobre los candidatos que nominará a la presidencia del país. Al respecto, escuchen a Pavla Jirličková.
El jefe del Estado es elegido en la República Checa cada 5 años por una sesión conjunta de ambas cámaras del Parlamento. Así, los candidatos no son elegidos por los ciudadanos, sino nominados por los partidos políticos. 4 meses antes de la expiración del período de funciones del presidente Václav Havel, el Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata encomendó a su directorio convocar una consulta sobre los posibles candidatos a la presidencia, en la que participarán tanto los miembros de esta formación como el público, explica su portavoz Jiří Hron.
To znamená, že předsednictvo v nějakém termínu, který není zatím určen přesně.
Esto significa que el directorio elaborará una lista de 5 o 6 candidatos y preguntará tanto a los miembros de su partido como a los ciudadanos quién de ellos sería el más adecuado para la presidencia de la República Checa. La fecha límite para presentar los nombres y someterlos a la consulta pública todavía no ha sido fijada, pero está claro que se debe realizar antes de finalizar el año en curso.
¿Por qué han optado por este procedimiento?
Es como una compensación parcial por la elección directa del presidente que tenemos en nuestro programa, pero que por el momento no se puede llevar a cabo porque hasta enero es imposible realizar todas las enmiendas constitucionales relacionadas con la modificación en esta elección.
Aunque Jiří Hron desmiente que ya se conozcan los nombres de la lista, entre los más discutidos figuran los del ex primer ministro Miloš Zeman o del defensor del pueblo Otakar Motejl.
Los vecinos del barrio Karlín en Praga comienzan a volver a sus hogares después de las inundaciones del pasado mes de agosto. Sin embargo, el barrio ya no es lo mismo que antes. Más con Elena Horálková.
El barrio Karlín vivió el mes pasado momentos muy dramáticos. La zona, que en los últimos años registró amplias reconstrucciones, fue seriamente afectada por las riadas. En el barrio cayeron durante las inundaciones 3 edificios y otros 2 serán pronto derrumbados. La estática de muchas construcciones fue seriamente afectada. Se estima que en total será necesario demoler unos 30 edificios. En Karlín terminó el domingo el llamado régimen libre de transporte, que permitió el pasado fin de semana la entrada de automóviles. A partir del lunes será posible a los que dispongan de un permiso especial. Josef Nosek, el alcalde de la zona donde se encuentra el barrio, anunció que continúan las revisiones de los edificios. Los expertos dividieron Karlín en tres zonas dependiendo de la gravedad de los daños. Josef Nosek agregó que algunas de las construcciones fueron conectadas a las redes de gas y electricidad. Además, se prevé que la línea C del metro capitalino será puesta en funcionamiento antes de la cumbre de la OTAN a celebrarse en noviembre en Praga, afirmó la portavoz de la empresa de transporte urbano Michaela Kuchařová.
La línea C es prioritaria desde el punto de vista del funcionamiento del transporte urbano durante la cumbre de la Alianza Noratlántica. Continúan intensamente los trabajos por bombear los restos de agua y eliminar los desechos que quedaron en los túneles y en las estaciones del metro.
Se estima que los daños causados por la riada en el metro capitalino alcanzarán los 65 millones de euros, afirmó Michaela Kuchařová. Todas las líneas del metro deberían entrar en funcionamiento el año entrante.
Y seguidamente les ofrecemos en Radio Praga el resumen de la prensa checa. Cedo el micrófono a Roman Casado y Pavla Jedličková.
Todos los diarios checos comentan en primera plana el fracasado intento del gobierno checo por el tema de las reformas tributarias, rechazado por la Cámara Baja.
Según un análisis del matutino Mladá Fronta Dnes, los que saldrán ganando por los conflictos del gabinete, integrado por los socialdemócratas, el democristiano Partido Popular y los liberales, serán los comunistas, ya que el primer ministro Vladimir Špidla tendrá que pedir su apoyo tácito en la Cámara Baja, por lo menos para imponer algunas de las propuestas gubernamentales.
En este caso, es de esperar que los comunistas pedirían mayor poder y cargos importantes. Mladá Fronta Dnes agrega que para el Partido Socialdemócrata le convendría más tener el apoyo de los comunistas que tener que buscar compromisos con los liberales de derecha.
La única desventaja de este pacto para los socialdemócratas podría ser la pérdida de su credibilidad, ya que antes de los comicios parlamentarios, el actual primer ministro afirmó que no negociaría con el Partido Comunista.
Según informa el periódico Hospodářské noviny, el ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka, quiere presentar cuanto antes una nueva propuesta de modificaciones al sistema fiscal. Esta no debería diferir mucho de la existente.
El ministro de Finanzas sostuvo para el diario Hospodářské noviny que el plan de aumento de los impuestos fue equilibrado y que el gobierno no puede prescindir del dinero obtenido por este para paliar los daños causados por las inundaciones. Sobotka afirmó que el gabinete no piensa aumentar el déficit estatal para el año entrante, que asciende a más de 5.000 millones de euros.
El rotativo Lidové noviny escribe que este lunes empieza un procedimiento judicial contra dos altos cargos del antiguo régimen comunista, Josef Lenard y Miloš Jakeš. Según el fiscal, los dos participaron en agosto de 1968 en la subversión contra el Estado.
Lenard y Jakeš, junto con otros comunistas que ya fallecieron o en la actualidad viven en Eslovaquia, querían, según dice la demanda, legalizar la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia que el 20 y el 21 de agosto de 1968 penetraron en Checoslovaquia.
El matutino Mladá Fronta Dnes informa que dos soldados checos que formaban parte de las fuerzas internacionales KFOR en Kosovo perecieron en un accidente de un vehículo de combate.
Los soldados pasaron en la misión medio año y les quedaban solo dos días para volver a casa cuando el vehículo blindado volcó por mala visibilidad en una curva. Tres hombres más de la tripulación resultaron con heridas ligeras. Las causas del accidente serán determinadas por el Comité de Investigación del Estado Mayor Checo.
El diario Lidové noviny escribe que el sábado pasado decenas de personas rindieron homenaje al primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk en el lugar de su eterno descanso en Lani, Bohemia Occidental.
Legionarios y luchadores por la libertad, entre otros, conmemoraron el 65 aniversario de su muerte. El matutino informa que los bomberos reanudarán la tradición de prender el fogonazo de Masaryk, que de costumbre se encendía cada año el día de su muerte. La tradición fue interrumpida primero por la Segunda Guerra Mundial y después fue prohibida por los comunistas.
Un festival de música rock se celebró el sábado pasado en Praga, informa el rotativo Lidové noviny. El evento llamado La música bate a los nazis locales apoyó así la campaña contra el racismo y la xenofobia que transmite la televisión checa desde hace un año.
Los visitantes podían ver fotos de las víctimas de los ataques racistas o recibir informaciones sobre las organizaciones neonazis checas. Por la noche dominó el escenario el renombrado grupo inglés izquierdista Chumba Wamba.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de hoy. El piloto checo Tomáš Enge se titula campeón mundial de la Fórmula 3000. Gran debut del futbolista checo Milan Baroš en el Liverpool inglés. Estas y otras noticias del deporte nacional en el espacio Flash Deportivo, hoy con Carlos González Áñel.
El piloto checo Tomáš Enge se proclamó este sábado campeón de la Fórmula 3000 en la última carrera de la Serie Mundial disputada en el circuito italiano de Monza. Se trata de uno de los mayores éxitos automovilísticos que alcanza este país. Enge es el primer corredor checo en la historia que se adjudica un campeonato mundial de la Fórmula 3000. Según sus seguidores, Enge realizó una gran carrera. Además, todo se dio para que se hiciera con el título. Uno de sus más cercanos seguidores, el francés Sébastien Bourdais, antiguo líder de la Fórmula 3000, debió abandonar la competencia por problemas con su automóvil, lo que le facilitó la labor al checo. Sin embargo, hasta ahora Tomáš Enge se ha referido con gran cautela a su victoria. El jueves pasado, después de ganar el Gran Premio de Budapest, dio positivo a las pruebas antidopaje y de ser comprobados los resultados, corre el riesgo de perder su título. Según la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, fue encontrada una gran dosis de marihuana en el cuerpo del piloto. Su representante, Antonín Harrows, confía en que pronto se aclarará su situación.
No soy capaz de emitir un juicio al respecto, sería únicamente una especulación. Perfectamente podría haber inhalado marihuana de forma pasiva y esa sustancia permanecía en su cuerpo cuando le efectuaron los exámenes. Vamos a esperar los resultados de nuestros análisis. Hasta en las Olimpiadas se han producido casos similares en los que a un deportista le es retirada su medalla y luego se le regresa.
El futbolista checo Milan Baroš no pudo haber debutado mejor en el fútbol inglés, tras anotar dos de los tres goles con los que el Liverpool derrotó este fin de semana al Bolton. Baroš, que viste los colores de Liverpool desde diciembre del año pasado, hasta ahora no había tenido la oportunidad de integrar el equipo titular, por lo que desde el inicio del partido trató de justificar su inclusión. El exjugador del Banik de Ostrava mostró un juego netamente agresivo y con gran dominio del balón desde la mitad de la cancha hacia arriba, dejando contento tanto a directivos como a hinchas. Según la prensa inglesa, Milan Baroš podría ser incluido desde el inicio en el próximo partido de Liverpool ante el West Brom, a disputarse el 21 de septiembre. El equipo femenino de tenis sub-16 cayó por 3-0 ante Bielorrusia en la final del torneo internacional Junior Fed Cup, disputado en Laval, Francia. Las checas, que defendían el título de campeonas mundiales por tercera vez consecutiva, venían de eliminar al difícil equipo de China, lo que las dejaba con grandes expectativas de cara a la final. Sin embargo, las checas se encontraron ante un gran rival que en pocas ocasiones les concedió ventajas. Las tenistas checas habían obtenido su primer título mundial en la categoría sub-16 en el año 2000 en Japón y un año más tarde defendieron su título en Chile. El equipo de Bielorrusia, que debutaba en el torneo, alcanza por primera vez en la historia un trofeo mundial en esa categoría.
En sus receptores, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Esta vez se encargarán de comentar su correspondencia Andrea Fajkusová y Vít Klouček.
Hola amigos, reciban un cordial saludo y nuestros agradecimientos por el envío regular de reportes de escucha. Esta vez deseamos destacar la labor que en este aspecto realizaron los radioescuchas españoles, José Manuel Montero de Badajoz, Francisco Castro Castro de Vigo y Ángel Richelet de Algeciras.
Nuestros agradecimientos por los informes de recepción van dirigidos también a Latinoamérica, a Sergio Matías de Bogotá, Colombia, Roberto Pablo Ferrer de Corrientes, Argentina y Víctor Castaño de Lagomar, Uruguay.
Para tener la lista completa, acusamos igualmente, recibo y agradecemos los reportes a Univers Bertrana de Andorra y a Martín y Roberto de Italia. Los mencionados, naturalmente, recibirán de Radio Praga las correspondientes tarjetas QSL.
Y antes de pasar al contenido de sus cartas y mensajes vía email, amigos, deseamos enviar un saludo musical a nuestros oyentes en San Fernando de Cádiz, España, quienes continúan escuchándonos con regularidad a través de Radio San Vicente. Esperamos haber tenido buena mano a la hora de escoger la canción.
Svítí sluníčko a kolem stojí v hustém kruhu topoly, které tam zasadil jeden hodný člověk. Jmenoval se František Dobrota.
En la mayoría de las cartas que nos llegan últimamente, nuestros oyentes nos expresan su consentimiento por la catástrofe natural que afectó en agosto pasado a la República Checa, cuando hubo muchas inundaciones en varias ciudades del país.
Sus mensajes, amigos, nos llenan de alegría, porque nos hacen saber que nuestro país no está solo en estos difíciles momentos.
Escogimos, entre otros, el mensaje que nos hizo llegar Jaime Rech Lizán de Alicante, España. Jaime nos escribió: la catástrofe de las inundaciones es una cosa que a nadie debería pasarle. Sufro junto a ustedes, ya que tengo experiencia propia, debido a que aquí, en Alicante, han habido grandes inundaciones. Nunca se me olvida especialmente ese barro que lo cubre todo y que es difícil de limpiar. Hasta hoy, cuando el cielo se pone gris plomo, me pongo a temblar.
Desde la isla de Tenerife nos escribió nuestro amigo Epifanio Melian Rodríguez, recordando los agradables días que este verano pasó en la República Checa.
Epifanio lamenta que tan bello país se vea afectado seriamente por las riadas y espera que el pueblo checo tenga fuerzas suficientes para salir nuevamente adelante.
Mario Fermoseyed nos escribió de La Plata, Argentina, contándonos que hasta el momento no le ha llegado la tarjeta de confirmación QSL por los reportes de mayo. Lo sentimos mucho, Mario, pero parece que su carta realmente se extravió por el camino. Confirmamos el recibo de su mensaje del pasado mes de agosto y le aseguramos que la tarjeta QSL por el informe de escucha que adjuntó ya está en camino.
Nuestro fiel oyente brasileño, Alexandre Doria, nos escribió hace poco desde Irlanda, comunicándonos que ahora vive en Dublín. A pesar de haberme trasladado, sigo escuchando regularmente Radio Praga, afirma Alexandre, felicitándonos por la página web en español de Radio Praga, especialmente por la variedad de informaciones y temas que ofrece.
Nos alegra su interés, Alexandre, por dichas páginas que esperamos sigan sirviendo de fuente de información y también de inspiración, pensando en las personas que se disponen a visitar próximamente la República Checa.
También nuestro oyente mexicano, Juan Antonio Mejía, aplaudió el nivel de las páginas de Radio Praga en español en Internet. Le agradecemos sus palabras de elogio, Juan Antonio, y a través de este contacto radial le enviamos un afectuoso saludo.
Una extensa carta nos ha llegado desde Cuba de parte de Basilio Mendoza Santos, residente en Ciego de Ávila. Basilio nos cuenta que escucha Radio Praga desde hace 30 años y que siempre hay cosas para conocer y aprender. Su interés por informaciones sobre la República Checa nos alegra de sobremanera, Basilio, y esperamos seguir complaciéndole en este aspecto también en el futuro.
Por hoy, lamentablemente, debemos terminar este contacto en Radio Praga. Les recordamos, amigos, que pueden escribirnos a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O a nuestra dirección email cr@radio.cz.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Yana Vondráková con un cordial hasta pronto, estimados oyentes.
A kolem stojí v hustém kruhu topoli, které tam zasadil jeden hodný člověk. Jmenoval se František Dobrota, František Dobrota, rodák z blízké vesnice.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу Радио Прага на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция Радио Прага выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235 кГц.